Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por estar con nosotros aquí en el programa Lea la Biblia. Estamos leyendo el Nuevo Testamento en un año, en el año 2020. Lo puede hacer en cualquier momento, pero nosotros estamos leyendo ahora. Y esta semana vamos a ver lo que leímos en Mateo 17 a 22. Así que acompáñenos en nuestros estudios.
Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios.
Hola amigos, aquí estamos de nuevo con Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer.
Y yo soy Bruno Valle.
Seguimos leyendo en Mateo.
Mateo capítulo 17 al 22, estamos en esta temporada, en estos días.
Comenzamos con una historia un poco interesante, bueno, bastante interesante, la transfiguración de Jesús. Cuando él sube un monte con Pedro, Santiago y Juan, y bueno, pasa algo interesante.
La figura de Moisés y Elías aparece junto a Jesús y los discípulos quedan impresionados. Entonces hay un diálogo ahí que se establece, pero hay una voz importante que menciona un asunto que todos debemos obedecer, al cual nosotros tenemos que responder también.
Sí, porque esa voz, porque ellos están impresionados y piensan, ¡qué bien, Jesús! Está en el mismo nivel que Moisés y que Elías, pero esta voz dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y cuando miran, ya no está Moisés y Elías. Y pienso que Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas, nos están mostrando que ellos prepararon el camino para Jesús, pero que ahora es a Jesús que tenemos que escuchar.
Luego nosotros encontramos algunas otras ideas acerca de quién es el más importante. E incluso Jesús, haciendo una ilustración acerca de la importancia que debemos tener los seres humanos, coloca en medio de ellos a un niño para decir que todos los que quieran ser realmente los primeros tienen que parecerse a ese niño. Es como la renuncia del ego, la renuncia de la personalidad, la renuncia de siempre estar tratando de buscar el primer lugar y asemejarse a un pequeño que está humildemente comenzando a aprender en la vida, percibir las enseñanzas, aquel que no quiere destacar, sino que quiere simplemente ir aprendiendo. Así es como debemos ser todos nosotros. No intentemos destacar en este mundo más que solamente para darle gloria a nuestro Señor.
Y a veces en las iglesias tratamos a los niños como una molestia. Buscamos cómo apartarlos, cómo callarlos. Y Jesús dice, y el que recibe mi nombre, un niño como este, me recibe a mí. Y yo pienso que tenemos que recordar eso, que los niños son importantes.
Importantísimo, a tal grado que Cristo los toma como un modelo a seguir para estar en comunión perfecta con Él.
Pero es triste ver, si saltamos un poco al capítulo 20, que no aprendieron la lección, porque después ahí vemos que Santiago y Juan piden que Jesús les dé un lugar especial en su reinado y Jesús tiene que decir, esto no es así, ¿no? Que los del mundo son los que buscan puestos y honores, pero nosotros buscamos servir.
Lamentablemente ellos sí no aprendieron la lección que ya habían recibido. Qué triste es estar con personas a las cuales se les está enseñando, pero que nunca aprenden. Este fue el caso de estos dos personajes e incluso se ganaron en cierta forma la enemistad o la molestia de los otros compañeros que andaban con ellos.
Sí, pero Jesús le dice algo muy importante, que dice que ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida. Y pienso que Él marcó, bueno, sé que Él marcó el camino para nosotros, ¿no?
Wow, esa enseñanza de Jesús sí que es sorprendente. Mientras unos, los insignificantes, podríamos decirlo así, están buscando los mejores puestos, el más importante, el más glorioso, dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate por muchos.
Ahora, cuando hablamos de estos capítulos, vos mencionaste una historia en el capítulo 19 sobre un hombre que vino para hablar con Jesús.
Ese hombre, el joven rico, lo llama allí Mateo, es un hombre que piensa, así como pensaba la mayoría de fariseos y religiosos de ese tiempo, que la salvación que podían obtener dependía de ellos, porque dice el maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando nosotros pensamos en esos términos, que tenemos que hacer muchas cosas para ganarnos la vida eterna, estamos poniendo la salvación como un premio y ya no como un regalo de Dios.
Es cierto. Creo que demasiadas veces pensamos en qué tenemos que hacer en vez de pensar en con quién tenemos que estar.
Y es con Jesucristo. Lamentablemente, esa es la idea que ha gobernado la mente del religioso por muchos siglos, y creo que seguirá así hasta que Cristo vuelva.
Ahora, pasando a los otros capítulos, vemos la entrada de Jesús en Jerusalén, que viene esta multitud que siempre estaban ahí cuando entraban, cuando llegaban los viajeros, y los recibían con el Salmo 118. Me gusta leer esta parte. En el Salmo 118 dice: por favor, Señor, sálvanos, que es Hosanna en hebreo. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. O sea, a veces pensamos que esto era algo que hicieron especialmente para Jesús, y en cierto sentido es así, pero debemos reconocer que era parte de lo que era la Pascua.
Era parte, pero al ser aplicado a Jesús, esto nos da una gran enseñanza. Claro. Quiere decir que estamos frente al Mesías.
Exactamente. Cuando se aplicaron esas palabras a Jesús, ahí vimos su verdadero significado. Y Jesús va al templo, ¿no? Y cuando Jesús va al templo, siempre es interesante, ¿no?
Se lleva una gran sorpresa porque está lleno de personas sin escrúpulos que están comercializando con la fe. Y Cristo hace una purificación sorprendente. Sin preguntarle a nadie, comienza a echar a todas esas personas que son oportunistas, se aprovechan de la fe para sacar provecho de las personas inocentes, en cierta forma, sí, de las que intentan estar cerca del Señor.
Y hace poco yo estudiaba este tema, el historiador judío Josefo, más o menos de la época de Jesús, dijo que en una Pascua sacrificaron a 250,000 ovejas.
Wow.
Si pensamos lo que habrá sido el templo con todos esos animales, tal vez no tanto, tal vez él exageró, pero digamos 25,000 ovejas en el templo, el ruido, el bullicio, el olor. Veo por qué Jesús decía, no, tenemos que calmar esto, tenemos que buscar a Dios y dejar de aprovechar a nuestro prójimo.
Claro, habían perdido en cierta forma el sentido de lo que era una adoración y estaban comercializando con la fe, con la inocencia de la gente, como pasa también hoy en día.
Sí, vemos tantas cosas ahí. Yo a veces pienso, si Jesús viniera a este templo que es mi cuerpo, al templo que es la iglesia, no el edificio, sino la gente, ¿qué haría? ¿Qué limpiaría? ¿Qué sacaría? ¿No?
Probablemente muchas cosas.
Sí.
Pero también a lo mejor tendría no un azote, sino misericordia para ayudarnos a mejorar y perfeccionar nuestra vida en Él.
Amén, amén. Purifícanos, Señor. Bueno, vamos a seguir leyendo Mateo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo todo este año del Nuevo Testamento. Vamos a seguir con el programa Lea la Biblia después de esta pausa. Esta es la crucifixión en 60 segundos. Para ejecutar a sus enemigos, el Imperio Romano buscó una forma pública y dolorosa de matar a los condenados. Optaron por la crucifixión. En la crucifixión, tomaban al reo y lo flagelaban. Luego lo clavaban en una cruz, pasando clavos por sus muñecas y por sus tobillos. Lo colgaban de una forma que no podía respirar sin tirar contra los clavos, levantando el cuerpo y dejando funcionar los pulmones. Con el tiempo, la víctima se cansaba y dejaba de levantarse. Moría ahogado internamente o moría asfixiado.
los romanos solían quebrarle las piernas a sus víctimas para acelerar el proceso. Era una muerte espantosa y nuestro Señor lo sufrió por nosotros. Es la crucifixión en 60 segundos. En este año 2020 estamos haciendo algo distinto. Yo sé que usted puede estar escuchando en otro momento, pero estoy enfocando el momento en que se está transmitiendo este programa por primera vez, que es el año 2020. Estamos viendo el Nuevo Testamento. Vamos a seguir un plan de lectura para leer todo el Nuevo Testamento en un año. Así que puede acompañarnos, puede bajar el plan de lectura en lealabiblia.com. Lealabiblia.com, ahí encuentra el plan de lectura, encuentra grabaciones de los programas, hay imágenes, hay muchos recursos ahí. Pero en este momento estamos enfocando el plan de lectura esta semana. Vamos a estar viendo los últimos capítulos de Mateo. Vamos a ver Mateo desde 23 hasta 28. Mateo 23 a 28. Así que van a estar leyendo y van a ver en el 23 y el 24 un discurso contra las autoridades y contra Jerusalén. Contra la ciudad de Jerusalén. Jesús anuncia la destrucción de la ciudad y del templo. Y por ahí mezclado está un anuncio de su segunda venida también. Un poco difícil a veces separar los temas, así que lean con cuidado. En el capítulo 25 vemos parábolas acerca del fin que son muy interesantes. Luego ya de 26 a 28 vemos la última cena, vemos a Jesús en Getsemaní. Su oración tan ferviente ahí. Vemos el arresto de Jesús, el juicio de Jesús. Y bueno, llegamos a la crucifixión, ¿no? Ese momento en que todo cambia. Todo gira alrededor, la historia gira alrededor de la cruz, ¿no? Que marca el momento en que Dios se ofreció por la humanidad. Luego tenemos la resurrección. Eso que nos da esperanza, que nos muestra que todo lo que dijo Jesús era cierto y que nosotros podemos tener vida eterna. Y tenemos el fin del libro, este versículo tan importante, de 18 a 20, de Mateo 28, Jesús dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan pues a las gentes de todas naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué hermoso! Yo soy Timothy Archer, con Lea la Biblia. Oh Padre nuestro, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, la esperanza que nos da su muerte en la cruz y su resurrección. Gracias por tu palabra que nos enseña tantas cosas y nos enseña cómo seguirte y cómo hacernos cristianos. Y Padre, yo pido una bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios.